UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte. No vaya a ser que te me vueles, igual que la pena en un bar. Un día de estos tendremos que vernos a oscuras. La piel no conoce otra forma para ir resolviendo las dudas. Yo sé que solo es miedo, fantasmas de la infancia. Tú intentas arrojar tu corazón por la ventana, luchar contra el deseo en plena madrugada. Es como esperar que Dios conteste una llamada. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama. Un día de estos tendrás que ir bajando la guardia. Las cosas que otros te hicieron son cosas que ya no te pasan. No sabes bien el viento que ha de mover tu falda, si dar un paso al frente o 50 hacia tu espalda. Te digo, solo es miedo, fantasmas de la infancia, amantes que vinieron pero no buscaban nada. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama.
En Radio UMH seguimos apoyando y apostando por la cultura y por la música, y en esta ocasión pues me siento de nuevo una privilegiada y de nuevo agradecida por poder saludar a un artista, cantante, poeta que vamos a tener la ocasión de disfrutar en directo este domingo 25 de abril a partir de las 12 del mediodía en ese lugar maravilloso de Alicante, que es el Muelle 12 del puerto de la capital de la Costa Blanca. Y le damos la bienvenida ya, y gracias a la magia de la radio, a Marwan. ¿Qué tal? ¿Preparado para emocionarnos con tu música y con tu arte este fin de semana en Alicante?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, la verdad que con muchas ganas de volver a Alicante, que es el único sitio donde fui al principio de mi gira a tocar, también al Muelle, y con muchas ganas de volver y de llevar nuevas cosas, la verdad.
Llegas con tu gira, con tu nuevo y último trabajo, El Viejo Boxeador, y con toda tu mochila cargada de tus anteriores temas, que seguro que tus fieles están deseando escuchar. ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Qué nos vas a compartir? Porque tú dices que tus conciertos son como una montaña rusa de emociones y tan necesitadas las emociones en estos momentos.
Sí, bueno, pues vamos a llevar emoción de todos los tipos. En primer lugar, musical, evidentemente, donde hay canciones que son más emotivas desde el punto de vista puramente emotivo, pero hay otras que son más movidas y también emociona a la gente. Y también habrá momento para la risa, porque a mí me gusta hablar entre canción y meterme un poco al público en el bolsillo y hacerlos partícipes. Y la verdad que siempre son esos conciertos muy dinámicos donde la gente sale muy feliz, a pesar de que incluso en las canciones tristes la gente las celebra a lo bestia. Uh-huh. O sea que está siendo, en este sentido, en la gira, yo creo que también por cómo viene un poco la gente, ¿no? Que viene la gente pues un poco tocada de esta época, la que hemos estado tanto tiempo encerrados y en la que estamos ávidos de tener un contacto, pues esas canciones hacen un buen contacto entre las personas y está siendo brutalmente emotivo, la verdad.
Además del oído, con esto de las mascarillas, tú lo vives desde arriba del escenario, pero bueno, allí todos sentados, obedientes, pero con nuestro brillo en los ojos, ¿cómo vives tú pues este sentido que hemos tenido que desarrollar? Además de, tú hablas mucho de, desgraciadamente, para perder mucho el tiempo, aunque tiene su parte positiva las pantallas, pues para que os hagamos brillar más encima del escenario con nuestras miradas.
Bueno, la gente empieza con una emoción contenida, normalmente los conciertos, pero muy rápido se suelen soltar y suelen dar incluso más que antes de la pandemia, antes de llevar mascarilla. Lo cierto es que al final la gente se acaba expresando mucho en los conciertos porque yo creo que hay una necesidad muy fuerte de hacerlo.
Un viejo boxeador que se lee y se defiende como puede de todos los golpes que nos da la vida, que te ha dado a ti también. Y bueno, la COVID-19 nos ha dejado a todos noqueados, pero no ha podido con nosotros ni con la música, noqueados en esa jerga del boxeo. ¿Cómo has vivido tú esta situación y cómo has hecho pues para levantarte y seguir luchando, que tú eres desde luego que un luchador y tu padre también que está ahí contigo en esa portada de ese nuevo trabajo?
Bueno, evidentemente pues todo el encierro y todo eso lo enfrenté con tristeza, ¿no? Pues en primer lugar por la preocupación por nuestros padres, ¿no? Que se lo están pasando pues en muchas ocasiones solos y bueno, pues uno tenía miedo de que sus padres se contagiaran y pudieran morir, así de sencillo, como tanta y tanta gente. Y en general, en mi caso, bueno, pues todo el encierro y toda esta época lo pasé con esa tristeza, pero por mi parte con bastante calma. Me sirvió para escribir mucho, para hacer nuevas canciones, para leer mucho y bueno, por eso también acabo de publicar un libro, porque gran parte de lo que escribí durante esa época lo volqué en ese libro.
Vamos a hablar.
Bueno, aún así lo viví con pena también, viendo todas las noticias y viendo que esta crisis sanitaria, que fue durísima y murió muchísima gente y murieron padres y amigos y hubo situaciones muy feas, pues también fue acompañada de una crisis económica que todavía perdura y está grabada y eso me hace sentir mucha tristeza por todas las familias que por culpa de esta pandemia se están quedando en la cuneta, la verdad.
Has comentado lo del libro y me hace especialmente ilusión entrevistarte esta semana en la que celebramos este viernes el Día del Libro, el 23 de abril. ¿Qué te aportan a ti cuando lees y qué nos ofreces tú cuando escribes tus poemas?
Bueno, yo soy cantautor, vengo de una tradición de autores, ¿no? Siguiendo una línea de autores como Sabina, como Serrat, como Imael Serrano, como Aute, como Jorge Drexler, que son grandísimos escritores de letras. Y siempre han buscado la poesía en la canción. Entonces yo, pues al venir de esa tradición, siempre he disfrutado muchísimo con la poesía. Leo todo tipo de libros, pero leo muchísima poesía principalmente. Y constantemente aprendo de otros escritores, me empapo y así es como uno va conformando también su estilo, ¿no? Con sus cosas propias y las cosas ajenas que va tomando y va adquiriendo con el tiempo. Entonces los libros para mí son imprescindibles en mi vida. O sea, yo he consagrado mi vida a escribir canciones y a escribir poemas y evidentemente necesito leer muchísimo y me encanta leer, aparte, o sea, no solo por mi trabajo, sino que es una actividad de disfrute absoluto, ¿no? Y cada libro es un compañero que jamás te va a fallar.
Pero hay alguno.
En ese sentido, dime.
¿Hay alguno que especialmente releas o que digas, nadie se puede ir de este mundo sin perdérselo? Además de los tuyos, claro.
Hay muchos libros que recomendaría. Entre mis favoritos se encuentran Libertad, de Jonathan Franzen, o Océano Mar, de Alessandro Barico, o uno mitiquísimo que es Siddhartha de Hermann Hesse. Estos son tres de mis libros favoritos, aunque en realidad es que tengo cientos. Y luego, en cuanto a poesía, pues yo he releído una y otra vez a Benjamín Prado, a Luis García Montero, a Batania, a Carmelo Seyribarren, que son autores que me llevan acompañando muchísimos años. Pero vamos, uh-huh, muchos más. Es que he releído mucho, la verdad que me gusta mucho releer.
Y cada vez se encuentra algo diferente, como cada vez que se escuchan de nuevo las canciones, los temas, que yo no sé si alguno, con todo esto del confinamiento y con esta vida nueva que tenemos, han adquirido otra dimensión en tu discografía.
Pues totalmente, porque fíjate que yo el disco lo terminé la semana antes de que empezara la pandemia de un modo duro, de que empezaran los confinamientos. Pero es un disco que habla sobre la resiliencia, ¿no? Sobre salir adelante, sobre las segundas y terceras oportunidades, incluso que me parece que es un mensaje pues muy, muy actual, ¿no? Con todo lo que pasó después. Y sobre todo hay una canción que se llama Seguiremos, que habla sobre que la humanidad, a pesar de todo, debe seguir adelante. Y
eso parecía, siempre.
O sea, no sé, es como que de repente haber compuesto eso unos cuantos meses antes de que pasara toda la pandemia me parece un poco loco, ¿sabes? Pero es verdad que a veces, por lo que sea, los artistas conectamos con algo que tiene un fuerte sentido predictivo. Las canciones de repente nos cuentan cosas que no nos han pasado y que pasan posteriormente. Esto no es la primera vez que me pasa y no deja de sorprenderme de todas formas.
La tenía apuntada resiliencia, una palabra imprescindible en tu vocabulario y en tu vida. ¿Debemos todos aprender a serlo mucho más?
Sí, o sea, es nuestro deber, ¿no? Porque si no, nos vemos totalmente superados por las circunstancias de la vida. En la vida, todos lo sabemos, pues hay cosas gratas y hay cosas ingratas, hay cosas que nos gustan y cosas que son golpes duros. Y hay que seguir adelante, hay que seguir levantándose y hay que afrontarlas. Y bueno, yo creo que las tristezas, decía Borges algo así como que la felicidad es un fin en sí mismo y la tristeza es el medio para conseguirla, porque las tristezas son las que nos ponen a prueba. Los obstáculos son los que nos ponen a prueba y son los que hacen que devoremos nuestros límites y que mejoremos y que nos superemos. Entonces, pues la resiliencia es una capacidad absolutamente imprescindible para el ser humano, para seguir adelante a pesar de todo.
Y con esa tristeza y esos obstáculos luego valoramos más la felicidad. No quería dejar de lado,
totalmente,
porque eres un hombre comprometido, hablabas de esa crisis económica, sanitaria y también pues la cultural que yo siempre defiendo, porque nos acompañasteis con los libros y sobre todo con la música. A mí, por ejemplo, en casa con el teletrabajo, con esa forma que tuvimos de reinventarnos en hasta la radio y con nuestros hijos, con la cocina que hacía tanto que no pasábamos por allí. Y siempre yo, por ejemplo, no puedo vivir sin la música. ¿Tú qué le pides a todos los gestores, los dirigentes? Porque desde luego que las productoras, vosotros estáis poniendo mucho de vuestra parte, también el público, para cumplir las normas, pero es lo que habláis siempre. No solamente sois los que estáis encima del escenario, es que hay mucho detrás con los técnicos, con los montadores, con los técnicos de sonido, para que esta economía, esta producción tan importante siga adelante.
Sí, lo cierto es que hay una industria muy grande de la que viven cientos de miles o incluso millones de personas, que es la industria de la música, y bueno, y en general la cultural, que tradicionalmente en nuestro país ha sido bastante desatendida, sobre todo a nivel de leyes, ¿no? La administración, ninguna de las administraciones que han gobernado desde que hay democracia han digamos, apoyado lo suficiente a todo el colectivo laboral de los músicos y a todo lo que rodea a este colectivo con leyes que nos defiendan. Es así de sencillo. En Francia, en Alemania, en Italia, en todos los países hay estatutos para los artistas donde se recogen los derechos y los deberes, y en España no tenemos estatutos donde se recojan nuestros derechos. Parece que ser que solo tenemos deberes para con Hacienda y esas cosas y la Agencia Tributaria, pero no tenemos derechos laborales como tal y no tenemos un sistema, unas leyes que defiendan pues nuestros derechos laborales, al igual que si lo tienen tantas industrias, ¿no? Y la verdad que nos parece muy injusto y llevamos un tiempo reclamándolo y pero supongo que en algún momento será el momento de salir a la calle otra vez a reclamar esos derechos.
Pues desde aquí, pues todos los que se dedican al derecho laboral, que aquí en la universidad también tenemos a algunos en esa materia, que se pongan las pilas pues para defender lo que es vuestro. Cambiamos de tema, pero nos quedamos en Alicante, donde vas a venir con otro grande, muy grande, tu admirado y colega de canciones y emociones, Nacho Fornés, que, bueno, compartiste con él ese tema de 5 grados de resentimiento. Yo no sé si nos vas a dar una sorpresa y vas a compartir escenario con él este día en el que vas a estar en el Muelle 12.
Lo voy a dejar en suspenso.
Venga.
Y ya se descubrirá.
Venga, ¿qué te gusta y qué te sorprende y qué te une a él? Porque nosotros en la Universidad Miguel Hernández hizo un tema dedicado a Miguel Hernández, estaré conversando con Miguel, y me encantaría que nos hablases de esa figura que tenemos aquí en Alicante, que es Nacho Fornés.
Bueno, Nach, para empezar, es uno de mis mejores amigos, una persona que adoro, la verdad, nos queremos muchísimo. Pero más allá de eso, de esa amistad que nos une, es que a mí me parece un artista superlativo. La verdad, me parece un poeta como hay pocos. En el mundo del rap en España no hay ninguno que tenga su nivel. Y en todo el mundo hispanoparlante solo me parece que hay uno que tiene su nivel, que es Residente. Y bueno, me parece un artista impresionante que nos ilumina con sus letras, que nos ilumina con sus mensajes, que va más allá, que es un intelectual convertido en músico, y lo que cuenta y cómo lo cuenta, a mí me parece algo tan especial y tan evocador y tan inspirador y tan emocionante que creo que deberíamos considerarlo patrimonio de
la humanidad,
país, ¿no? porque es de oro, la verdad, lo que hace Nacho.
Bueno, a mí me encanta porque tú, además de esa parte de cultura con la música, la poesía, también eres un gran amante del fútbol, eres muy culé. Y bueno, es quedándonos en Alicante, te escuchaba hace unos días en esa entrevista que mantuviste con la compañera Sara Carbonero, que te hablaba después del partido contra el Alcoyano. Pero bueno, siendo tan culé, ¿qué te dice, además de la mitología griega, el Hércules Club de Fútbol, que aunque ahora lo tenemos en segunda B, le ha hecho algunas jugadas ahí al Barça?
Sí, al Barça le ha hecho un par de rotos, uno si no me equivoco, en el 96-97.
Exactamente, el 96-97 y otro en septiembre de 2010 con el Hércules, que le gana 0-2 en el Nou Camp.
En el Nou Camp, ahí con goles de Llorente. Y sí, me acuerdo perfectamente del disgusto que me llevé yo en ese partido. Y en el otro, en el 2-3 en el Camp Nou, me acuerdo de hace muchísimos años, ¿no? La verdad que el Hércules, como que es un equipo un poco ascensor, ¿no? Ha sido tradicionalmente, pero lo cierto es que ha dado guerra a los grandes en algunos momentos.
Pues la verdad es que sí, Nach, sabemos que es más de baloncesto, pero bueno, no quería perderme por la parte que nos tocaba, que con todo nuestro cariño, y además, si de algo podemos aprender es que el Barça, que es tan grande, y el Hércules, que como tú dices, es ascensor y no llegan a hacer los directivos la parte toda buena en momentos que están arriba. Pero bueno, la lectura es un poco que nada es imposible, a pesar de que cuando uno más pequeño se pone a luchar contra un grande. Y bueno, he leído por ahí que uno de los días más felices de tu vida fue una noche, además de aquel gol de Iniesta, que para mí también fue muy especial. Esa noche la que tocaste en ese concierto con muchos grandes en homenaje a Aute, con uno de ellos, nuestro doctor honoris causa por la UMH, que es Serrat, que ya lo habías nombrado en esta entrevista, con Jorge Drexler, con muchos más. ¿Qué sueño de vida o musical pues le queda o desea haber cumplido a Marwan en estos momentos en los que todo lo apreciamos más y sobre todo con tantas restricciones? ¿Qué es lo que tú sueñas y deseas, además de recordar siempre y rememorar aquella noche?
Bueno, el primer sueño, evidentemente, es seguir viviendo esto toda mi vida, ¿no? Y seguir disfrutando y vibrando y haciendo disfrutar a miles de personas, ¿no? A lo largo de toda mi vida en conciertos. Ese es el primer sueño. Pero si me dices así algo como más puntual, te digo que me encantaría pues poder grabar con Serrat, con Silvio Rodríguez, con Sabina, con mis mayores ídolos, ¿no? Me encantaría grabar un tema con ellos.
Bueno, pues lo dejamos ahí, ojalá eso suceda porque es maravilloso y seguro que ellos estarán encantados de poder compartir escenario, estudios de grabación y trabajo contigo. Muchísimas gracias a Marwan, artista, compositor, cantante, poeta, culé, sincero, sensible, cercano, humano. No se lo pierdan este domingo 25 de abril. Y bueno, si este lluvioso mes de abril nos lo permite, en el Muelle 12 del puerto de Alicante a las 12 horas. Y las emociones.
Está dando mucha guerra la lluvia por ahí, ¿verdad?
La verdad es que sí, abril, aguas mil, pero ya sé que te cambiaron el concierto de fecha porque actuabas y de Cars, les llovió y habéis hecho ahí un change, pero
sí,
somos muy, muy privilegiados musicalmente hablando en Alicante, además de por la temperatura que tenemos y el clima, pero porque yo, por ejemplo, este fin de semana disfruté de Sidecars por la mañana, de Santero y los muchachos por la tarde. Este fin de semana en el Muelle 12, pues vamos a tener a Sinova, a ti, también a los Cigarros, así que miramos al cielo y pedimos que todas vuestras notas, canciones y temas puedan sonar y agradar a todos los alicantinos, porque las emociones están aseguradas. Un abrazo enorme, Marwan. Ha sido un gustazo estar hablando contigo y sigue trasladando tu pasión a todos nosotros en todo lo que tú haces.
Nada, ha sido un placer estar charlando aquí contigo y nada, te mando un besazo a ti y a todos los oyentes.
Muy bien, un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.